Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Miko Menahem, profesor de leyes israelí y a raíz de lo que vamos a hablar también un ex soldado, ex combatiente en la guerra del Sinaí. ¿Qué tal, Miko?
Muy bien, mucho gusto escuchar tu voz.
Bueno,
me disculpo porque yo en realidad hablo ladino.
Pero se te entiende muy bien.
Muchas palabras se mezclan.
No importa, nosotros vamos a ayudarte. Si hay alguna palabra que no recuerdas, la dices en hebreo y yo la traduzco al español, o del ladino, alguna palabra que no se entienda también la traducimos. Queríamos hablar contigo, Miko, porque en estos próximos días se están cumpliendo 60 años ya de una de las primeras guerras que tuvo Israel, la primera de todas como guerra de Israel fue la guerra de la independencia en el 48 hasta el cese de fuego en el 49, pero muy pocos años después, apenas 7 años después, otra guerra tuvo lugar en el sur, en la península del Sinaí, que es territorio egipcio, y que tiene que ver con un trasfondo de la nacionalización del canal de Suez. Entonces, en hebreo, esta guerra se llamó Mifza Kadesh, y tú participaste en ella, ¿no?
Yo participé como paracaidista. Tenía entonces 19 años, y en realidad fue mi primera participación en una guerra de las guerras que vinieron después. Ahora, en realidad, la operación comenzó el 29 de octubre, cuando se metieron a la una la Francia con un lío en tierra, tratando de ocupar Port Said y ocupar el canal. Nosotros teníamos el interés de rechazar a los egipcianos porque dieron el respaldo al movimiento terrorismo que nos hizo la vida amarga, actividad loca de parte de Gaza contra los kibbutzim y villages, etcétera, etcétera, en nuestra parte. Uh-huh. Además, y ahora les va a contar el background, Reca.
El trasfondo.
¿Cómo?
El trasfondo, sí.
El trasfondo, exacto. Ahora, el padre y la madre del canal de Suez fueron los franceses. Ellos lo cavacaron, ellos aprendieron de saber qué grande valor tiene. Y tiene grande valor porque pasando de Europa a las Indias, si es que el canal no está, hay que hacer el camino sobre la África, o sea, 20.000 kilómetros por mar. Así que el canal de Suez es muy importante. Los ingleses aprendieron el asunto. Tenían mucho interés de acortar el camino a las Indias, compraron el canal de Suez. Al 1888 fue firmado un tratamiento entre el rey egipciano con Inglaterra, diciendo que el canal de Suez va a ser abierto y va a ser útil para todo el mundo, barcos de guerra como barcos de comercio, en todo el tiempo, en todas circunstancias. Y así los ingleses tomaron poder. Después de la revolución en Egipto, el rey Farouk lo fueron rechazado. Tomó el poder el presidente Jamal Abdel Nasser. Él se sintió muy bravo y tenía necesidad porque la economía en Egipto estaba muy, muy grave. Entonces, nacionalizó el canal. Nosotros no lo podíamos creer hasta que el Estado de Israel mandó un barco. Se llamaba Bat Galim. A ver si es realmente nos quiere evitar de emplear el canal. El resultado fue que el hombre salió muy serio. El barco Bab Gallim fue atrapado por el gobierno. La mercancía que llevaba se vendió y los marineros los pusieron en la cárcel. Entonces tuvimos la prueba y la evidencia que el hombre realizó su homenaje y el canal de Suez fue cerrado por el Estado de Israel. Mientras tanto, el Estado de Israel tenía relaciones de comercio con Irán, con otros países, y el comercio con ellos pasaba sobre dos islas, Tirán y Senafir, entrando del Océano Indio a Eilat.
Sí, del Océano Índico al Mar Rojo.
Al Mar Rojo, que no es muy rojo, es muy, muy... es muy, muy azul. De todas maneras, el hombre se sintió muy, muy fuerte y nos cerró también este caminito, este pasaje pequeño entre las dos islas del Indio a la Mar Roja, o sea, Eilat. Y esto fue el casus belli, que por esto... no teníamos otra posibilidad sino que declarar la guerra. Uh-huh. Ahora, la guerra no era exactamente guerra. El Sinai fue ocupado por nosotros en intervalos de 100 horas. No más, no menos. Yo, como soldado, recién me puse el uniforme, participé como paracaidista. Y acá es el lugar de recordar 16 aviones DC-3. En el slang, en la día de cada día, se llamaba la Dakota. Avión viejo, amo muy útil, y grupo de 16 aviones, teniendo 21 soldados, fueron guiados por una pilota que era mujer, guió los 16 aviones 200 kilómetros del borde de Israel y saltamos afuera de 1.200 feet.
De 1.200 pies de altura.
Metros. Uh-huh. Sí, 300 metros al desierto, tratando de atrapar el pasaje que se llamaba la Mitle.
Sí,
o sea, el desierto no es plano.
El paso del Mitle.
Hoy, ¿cómo?
En español se dice el paso del Mitle, porque es un sitio estrecho por donde...
El paso del Mitle, exacto. Ahora, la importancia era de atrapar el paso, cosa que no van a poder llegar a nuestro territorio. Muy fácil, la idea era de atrapar y el que atrapó el pasaje no va a ser pasable de pasarlo porque las tropas, el ejército israelí en aquel tiempo era pequeño. Hay que recordar que en la guerra del 48 perdimos 7.000 hombres jóvenes y otros 10.000 de heridos que en realidad salieron del círculo del uniforme y del círculo de la economía. Así que la idea era de atrapar el pasaje de la Mitle y en este intervalo otras tropas pasaron del border de Sinai, llegaron hasta nosotros, 200 kilómetros, imagínate, y los esperábamos desesperadamente, ¿sí? Y pudimos ocupar el Sinai entero hasta 15 kilómetros del canal de Suez. Uh-huh. Esto era el plano y el plano fue realizado muy, muy, muy exacto. Entre mentes, los ingleses y los franceses ocuparon Port Said y ocuparon el canal. En este momento se despertaron y los rusos, Khrushchev, y los americanos, Eisenhower, y se metieron a la una de hacer rechazar y a los ingleses y a los franceses y, por supuesto, a nosotros. Me acuerdo que nuestro primer ministro, Golda Meir, entonces era ministra de Hechos Exteriores, apareció en el United Nations y dijo que aceptamos la idea y que nos vamos a retirar de Sinai. El hombre Jamal Abdel Nasser, el presidente, estaba muy, muy feliz. Y en realidad, ese suceso que tuvo Letruso, el desastre de la guerra de los seis días del 67.
Uh-huh.
El hecho que se sintió que los americanos están de su parte y los rusos están de su parte y cada uno quisiera de tomar parte en el canal de Suez. Esto le trajo la idea que él va a poder ganar al Estado de Israel a la guerra del 67. Y ya sabemos lo que le resultó. Y hay gente que dicen que esto es lo que detruyó su fin, porque no pudo sobrepasar la humillanza de hablar tanto mucho y nada lo que resultó.
Una pregunta, pero cuando los americanos y los rusos obligaron a los ingleses, franceses e israelíes a retirarse, Nasser, ¿volvió a abrir el canal de Suez o lo dejó cerrado?
No. Abrió el canal de Suez, pero no para los israelianos.
Pero para los otros sí.
No. Para los otros sí. Para nosotros no. Para los otros sí. Para nosotros no.
¿Y por qué aceptó Golda Meir?
Yo muy bravo. ¿Cómo?
¿Y por qué aceptó Israel entonces?
Por ser obligada por el presidente americano Dwight Eisenhower, que era un poco antisemita, y quería tener mejores relaciones con los árabes, creyendo que es mejor caballo, lo que se dice.
Uh-huh.
Porque es mejor caballo. Y es lástima, porque muy pronto les vinieron a entender que el árabe no es ni demócrata, ni todavía le falta. Lo que les tomó a los europeos de evaluar durante de mil años, los árabes no lo pueden conseguir en intervalos de 50 o 60 años.
Uh-huh. Bueno, yo
lo mira lo que sea, mira usted lo que cómo se están tratando al uno al otro.
Uh-huh. Y ahora quería preguntarle porque justamente en esos años, en los años 50, parece raro, pero Estados Unidos no apoyaba a Israel.
No apoyaba. Hasta hoy día.
Claro.
Ahora, Jorge, ¿usted sintió la ironía del destino?
Sí.
¿Te vi lo que es la ironía del destino?
Sí.
Y lo que le quisiera explicar a usted y a los oyentes, que la guerra del Sinai y la guerra de los seis días fueron empleados armas alemanas. Es interesante, ¿eh? Cuando los rusos ocuparon la Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, encontraron toneladas de armas, fusiles, metralladoras, etcétera, etcétera, que fueron producidas en Checoslovaquia. Pero no pudieron participar en la guerra porque la guerra se acabó. Ahora, ¿qué es que se hace con estas armas? Las mandaron acá. Porque acá había guerra y los rusos tenían interés con estas armas de rechazar a los ingleses. La ironía del destino es que el camino a Jerusalén, la guerra de Sinai y la guerra de seis días, la prima ballerina, eran las armas alemanas. ¿Armas? Imagínate tú lo que es el destino, ¿eh?
Uh-huh. Y también estábamos hablando que en estos años 50 los americanos todavía no consideraban a Israel un aliado y los rusos ya tampoco eran tan amigos de los israelíes para entonces.
Exacto, porque Ben Gurión les dio la idea que malgrado que la center gravity, que malgrado que muchos de nuestros politicantes nacieron en Rusia y fueron educados en Rusia. Y por esto el empecillo del Estado de Israel para rechazar los ingleses y creyendo que acá van a tener Israel como cuota, como territoria rusa. Ben Gurión les dio a entender que esto es puro sueño y nosotros no vamos a ser otra democracia así so-called rusa y vamos a tener orientación occidental.
Uh-huh.
Entonces tomaron la parte de los árabes. En la guerra de Sinai y en la guerra de los seis días, la armada de egipciana tenía armas rusas.
Uh-huh.
Solo después empezaron a emplear armas occidentales.
Bueno, son ironías del destino.
Esto ya es otra historia.
Eso es otro programa, pero sí que llama la atención. Y lo que decíamos de la ironía del destino, ahora cuando se cumplen 60 años más o menos de esa guerra del Sinaí en Miftah Kadesh, pues parece que las cosas también están poco claras quiénes son amigos. Y en estos días, justamente, Netanyahu se ve más con Putin que con Obama.
Esto es nuestro destino. Esto es nuestro destino. ¿Qué se hace? Ahora te quisiera anunciar, al 21 de octubre y al 30, vamos a hacer otro salto de aviones con los viejos que participaron entonces y con hijos y con nietos que hoy día sirven como parachutistas porque esta tradición pasa de un padre a hijo. Ama, esta vez no vamos a saltar sobre Sinai, sino que sobre el Negev, el desierto nuestro, para memorizar aquel salto que era el primero y el último salto parachutismo en combate.
Bueno, pues vamos a estar con ustedes celebrando que estas tres generaciones que desde la primera situación de combate en Israel con paracaidistas en salto en la guerra del Sinaí y hasta ahora, que lo van a recordar, como tú decías, el 21 y el 30 de octubre en Israel saltando sobre el Negev, los abuelos, los padres y los hijos que todos han pasado por el
cuerpo.
Y los nietos que han pasado por el cuerpo de paracaidistas.
Yo, malorosamente, yo no voy a poder participar porque dos personas me lo evitan. El primero es el doctor, el segundo es mi esposa.
Eso es. Bueno, pues para los que sí estén en condiciones de saltar y les den permiso, les deseamos mucha suerte y que se lo pasen muy bien. Y a los demás, lo que vamos a decirles es que sigamos recordando estas historias que solo han pasado hace 60 años, pero entonces el mundo Israel y las relaciones de Israel con el mundo eran muy distintas. Así que siempre conviene recordar esta historia porque nunca se sabe las vueltas que da el destino. Te agradecemos, Mico Menahem, profesor de leyes en Israel, que nos hayas atendido para hablarnos de esta efemérides, de esta historia.
Gracias, gracias de corazón.